estar informado.
Muy buenas tardes, soy Jesús Zamora y están escuchando Deportes Cope en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 22 minutos, saludamos a Ana Abad. Muy buenas tardes, Ana.
Hola, Jesús, buenas tardes.
Y en control de sonido, Víctor Franco. Tras 7 jornadas sin perder, ayer se rompió la racha para el Real Zaragoza, y de la peor manera posible, ya que el conjunto aragonés perdió en la Romareda por 0-3 ante un Girona que fue claramente superior desde el inicio del partido, que se puso por delante con un gol de Mata a los 23 minutos y que vio el camino aún más allanado cuando Cabrera, que volvía al equipo zaragocista después de 2 partidos de baja, se pasaba de frenada y dejaba a los suyos con 10 antes de la media hora. A partir de ahí, pues pronto llegó el 0-2, obra de Cristian Herrera, 10 minutos del descanso. Con ese resultado, como digo, se llegaba al final de la primera parte, y ya en la segunda mitad, pese a la mejoría de los locales, con la entrada de Lanzarote, que aportó las únicas gotas de calidad que tuvo el bando zaragocista en todo el partido, pues cuando pudo llegar el 1-2, que hubo 2 o 3 ocasiones para ello, se pasó al 0-3 en una contra de Lekic. Tropiezo grave de un equipo que ya venía caminando en el alambre en los últimos partidos y que ahora vuelve a salir de la zona de promoción. El mensaje de Carreras es que es un frenazo para volver a coger impulso y que hay que seguir creyendo. Pues creamos en el ascenso del Real Zaragoza. Cabrera, como decimos, con esa expulsión, lógicamente será baja para visitar el próximo sábado al Elche. El que en principio sí podrá estar es Campins, que ayer se retiró tocado por una sobrecarga y también medio mareado por el balonazo que había recibido. La plantilla ha realizado hoy una sesión de recuperación y mañana martes guardará descanso para volver el miércoles a preparar ese choque del sábado a las 6 de la tarde en el Martínez Valero. Mal resultado también el del Huesca, que perdió ante el colista por 1-2. A pesar de la derrota ante el Bilbao Athletic, pues la jornada no supuso entrar en descenso porque el Almería empató con el Mallorca y los de Anquela siguen fuera del descenso. Y en baloncesto, derrota del CAI Zaragoza por 96-84, por 12 puntos, en la cancha del Real Madrid. Y victoria de las chicas de Manfilter ante Conquero. Perdieron el miércoles aquí ante Girona y estaban obligadas a ganar a Conquero para jugar el playoff. Pues lo hicieron, ganaron, pero eso sí, la derrota del miércoles hace que en lugar de ser terceras sean cuartas y por tanto pues se tendrán que enfrentar en semifinales nada más y nada menos que al Perfumerías Avenida. Muy complicado, pero bueno, el equipo está en playoff, que es lo importante. Y recordar también que el Club Hielo Jaca perdió la final de la Copa en esta oportunidad. Unos días después de haber ganado la Liga, no pudo hacerse con la Copa del Rey. Buenos consejos y vamos con todo.
Deportes. Cope Zaragoza.
Estar informado.
Aragrem, especialistas en rehabilitación integral, realización de inspección técnica de edificios y en la supresión de barreras arquitectónicas.
Profesionales a su servicio con más de 20 años de experiencia. En Aragrem nos adaptamos a sus necesidades y le ofrecemos la mejor oferta del mercado.
Pida presupuesto sin compromiso, 876-261337 y en aragrem.com.
Abre sus puertas en Zaragoza un lugar para disfrutar del buen sabor de Soria, Alta Taberna Soria, bajo la dirección de Jorge Moreno Granel y la buena mano de Jaime Salas en la cocina. Torreznos, picadillo, costillas, adobados, embutidos sorianos, raciones variadas, montaditos elaborados. ¡Mmm, qué bueno todo! Alta Taberna Soria, en calle 4 de agosto número 3, junto a calle Alfonso.
Aceite de oliva virgen extra El Fuelle, el auténtico zumo de oliva de Aragón, un aceite de elaboración propia. Pedidos en fábrica o en tiendas de alimentación. El Fuelle, carretera de Alpartir, kilómetro 1, La Almunia de Doña Godina, 976-600-956, aceiteslis.com. El Fuelle, la calidad del aceite por excelencia.
Antonio, no me digas que te has comprado una cosechadora nueva New Holland.
Pues no, parece nueva. Se la compré a Enrique Segura, el de Villanueva de Gállego.
Es que yo quería cambiar la mía.
Pues hazle una visita, tiene de todo maño. Cosechadoras de ocasión, como a estrenar, completamente revisadas por sus mecánicos y con total garantía. Y si tienes algún problema, te lo solucionan el mismo día.
Pues voy a informarme ahora mismo.
Cosechadoras de ocasión Enrique Segura, en Villanueva de Gállego, Zaragoza. Y en internet, enriquesegura.com.
Hola, ¿qué le apetece hoy?
Póngame un subir las escaleras en lugar del ascensor. En copa fría sí puede ser.
Ahora mismo le pongo una ámbar 00.
Nueva ámbar 00. Con ingredientes activos para disfrutar de una vida 100% activa. Sienta bien. Sabe mejor.
Buf, perdona que llegue tarde, pero ya sabes lo que cuesta aparcar por el centro aún con zona azul.
Haz como yo. En el parking San Ignacio, pagando con tarjeta Cibercaja, me cuesta solo 3,90 euros las 24 horas. Con la ventaja de que siempre está vigilado y si lo necesitas habitualmente, tienes varias modalidades de abono. Llama a Parking San Ignacio en el 976-230131 y olvídate de perder tiempo aparcando.
Y esta es una Frotransit Connect con aire acondicionado, radio y Bluetooth con un descuento de hasta un 30%. Llave en mano.
¿Qué?
Ah, ya nada.
Si te lo decimos tan rápido, es por algo. Date prisa, Ford renueva sus exposiciones. 500 vehículos comerciales de exposición a un precio increíble. Infórmate en Ford.es. En marzo, Ford renueva exposiciones. Red Ford de concesionarios.
Automóviles Sánchez, carretera de Logroño número 32, Zaragoza.
Deportes. COPE Zaragoza.
Estar informado.
15 horas 27 minutos. Pues vamos a saludar, como hacemos todos los lunes, a nuestro habitual equipo de comentaristas, al Sanedrín, con el que analizamos los partidos del Real Zaragoza. En primer lugar, como siempre, el maestro Manolo Villanova. Buenas tardes, Manolo.
Buenas tardes, Jesús.
Por decir algo, ¿no?
Exacto.
Vaya jornada. Vaya sí. Fin de semana.
La verdad que nadie esperaba esto, ¿no? Pero el bueno. Fútbol tiene estas cosas.
Sisto Genzor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Pues nada, habrá que creer, como dice el técnico, ¿no?
Si él cree, los demás tenemos que ir detrás de él, o sea que habrá que creer en lo que él piensa.
En esta casa, pues naturalmente es evidente que creemos, y creemos también en el Real Zaragoza, para que ascienda, ¿no, Nacho?
Sí, no nos queda otra, ¿no? Si no, tiramos la temporada ya a falta de 11 partidos.
Pero hay que empezar a tener ya mucha fe, ¿eh?, en este Real Zaragoza.
Sí, porque lo de creer, yo creo en realidades y en lo que veo, y la verdad es que los últimos partidos el equipo ha pegado un bajón bastante importante.
Pues bajón, hasta el punto de que la racha ha sido exactamente igual que la que tuvo Ranko Popovic. Exactamente igual. 7 partidos, 4 victorias, 3 en casa y 1 fuera, y 3 empates. Es decir, el mismo número de puntos, y además se pierde en el octavo partido, en casa. Aquella vez fue 0-2 con el Valladolid, una mañana fría. Y esta vez pues ha sido 0-3 en la Romareda, en una tarde un poco más soleada y agradable, primaveral ya, pero el caso es que se ha roto la racha. Y qué curioso, los paralelismos entre el Zaragoza de Popovic y el de Carreras. Por más que se denostara la figura de Ranko Popovic, pues resulta que estamos en las mismas, con la diferencia de que Carreras sí que tiene los refuerzos invernales que no tuvo Ranko Popovic. Y el resultado, el 0-3. El mismo. El Girona ha ganado aquí con el mismo resultado que en el playoff del año pasado con Ranko Popovic. Muchas casualidades, ¿no?
Pero no hay partido de vuelta. El problema es que
lo
no
malo,
partido de vuelta.
Sí, lo decía yo ayer en tiempo de juego. Lo malo, el resultado es el mismo que en el playoff de ascenso, pero lo malo es que aquí no hay un partido de vuelta para remontar con aquel 1-4.
Sí, por desgracia, ¿no? Pero después también se ganó aquí a Las Palmas, ¿no?
Sí, después de eliminar al Girona.
Vemos que la racha continúa. Sí, es que esto venía a cuento de una victoria.
De que el Girona se había quedado a un minuto de ascender a Primera División por el gol aquel del Lugo, ¿no? En el último momento, ¿no?
Sí.
Y que hubo una parte de la afición que cantaba Sporting, Sporting, porque gracias a aquello, aquel gol del Lugo, el que subió directo fue el Sporting, ¿no? Y luego, pues ya en los playoffs, pasó, lo que estamos recordando, el 0-3 y el 1-4. Y luego sí, se ganó en Las Palmas, aquí en la ida 3-1, y luego pues pasó lo que pasó, que nos quedamos a 7 minutos de ascender. Pero en fin, estamos haciendo historia, estamos recordando, porque del partido de ayer, pues es que fue tan penoso que, bueno, por supuesto que hablaremos de él, ¿no? Aunque cueste hablar de eso. Pero digo que haciendo historia, pues nos vamos a remontar no al verano pasado, como estábamos haciendo con ese playo de ascenso, sino a muchos años atrás. Porque creo que merece la pena recordar la figura de Johan Cruyff, que nos dejaba el jueves pasado. Yo recuerdo una portada de Don Balón que era La Crucifixión. Una portada de los años 70 que, por cierto, significó la salida de José María García de la revista Don Balón en aquel momento. La Crucifixión, pues mira, fue a fallecer el día de Jueves Santo, Johan Cruyff, que decían que era Dios, ¿no?
Sí, hablando de fútbol...
Le preguntabas a los jugadores, sí, lo ha dicho Dios. Palabras de Laudrup, por ejemplo, ¿no? Calificado como el Dios del fútbol y falleció también como Dios. como Jesucristo.
Pero tampoco uno de sus discípulos, que es Carreras, le hizo un buen homenaje ayer, ¿eh?
No.
La verdad que no le hizo ningún homenaje, porque Cruyff sí que sabía leer los partidos y sabía
estudiar al contrario. Bueno, tuvo de todo, ¿eh? En la parte de entrenador, al principio le costó, luego pilló la racha buena y el final. El principio y el final de su etapa como entrenador fueron complicados y polémicos y con muchas dudas por parte de todos, pero bueno, en medio de ese inicio y de ese final, pues hubo... pues 4 ligas seguidas, la primera Copa de Europa de la historia del Barcelona, pero en fin, tanto como entrenador como cuando jugaba, que era una delicia verlo, pues hay que reconocer que se ha ido pues uno de los grandes, ¿no? Como decían estos días, de esos que se sientan en una mesa, pues Maradona, Di Stéfano, Cruyff y Pelé, y cuando dejen entrar a Messi, pues será el quinto, ¿no? En esa mesa, ¿no?
Sí, la
pero a Messi aún le queda.
Bueno, Johan, yo creo que fue, lo han dicho, se ha repetido infinidad de veces en estos momentos, cuando él ha fallecido, fue un referente en todo. En el fútbol, como jugador, era verlo solamente, ya era, vamos, era increíble, ¿no? Te quedabas con la boca abierta en sus cambios de ritmo.
Qué estética.
Sí, sí. Y luego como entrenador, pues bueno, también tuvo que aprender a entrenar, porque... era un grandísimo jugador, pero como entrenador no tenía experiencia.
Mira, la finta, que era la expresión, el cambio de ritmo, era su jugada más peculiar. Un cambio de ritmo que no solo practicaba como jugador, sino también luego como maestro, como entrenador, pues cambió el ritmo del Barcelona. Cambió el ritmo del Barcelona y del mundo del fútbol en general. Bueno, y es más, a título particular, yo quería hacer este homenaje porque, bueno, pues... quizá una de las razones, si no la principal, por la que estoy en estos momentos presentando un programa deportivo es porque, bueno, uno tuvo la oportunidad de ver jugar a Johan Cruyff y ya esa droga en el cuerpo ya fue imposible de quitar, porque yo empecé a ver a Cruyff desde el día de su debut en el Barcelona, un 28 de octubre del 73. Él fichó en agosto, pero por problemas burocráticos no le dejaron jugar en la Liga Española. Jugó varios amistosos, pero hasta octubre no pudo jugar en la Liga Española y debutó en el Nou Camp contra el Granada ese día de octubre. Un Barcelona 4, Granada 0. Él marcó 2 goles y en el Granada jugaba Chirri, hasta hace poco director de la Ciudad Deportiva. Pues yo recuerdo que en ese partido estaba Chirri. El Zaragoza en esa temporada que llegó Johan Cruyff, aunque él no jugó en el primer partido que vino ese Barcelona a la Romareda, pero se empató, un 18 de noviembre se empató aquí en la Romareda, Real Zaragoza 2, Barcelona 2, sin Cruyff, pero con Migueli. Era el debut de Migueli en el primer equipo porque estaba haciendo la mili en Barcelona. Luego en la segunda vuelta se perdió 2-0 en el Nou Camp, ganó el Barcelona 2-0 al Zaragoza.
Sí, yo quiero recordar que en ese partido estaba entrenador yo. Que empezamos todo el primer partido de liga. ¿No fue el primer partido de liga?
No, en la temporada 73-74 no.
Pues hubo otro partido, no, tenía que ser posterior, claro.
Posterior. Y bueno, pues uno recuerda que el primer autógrafo de mi vida pues fue el de Johan Cruyff. La primera vez que fui al cine fue para ver El Profeta del Gol, no sé si os acordáis esa película. Sí, El Profeta del Gol. Recuerdo verla en un cine de Hospitalet de Llobregat, esas sesiones continuas que había dos películas, una era El Profeta del Gol y la otra película era Éxodo. Y en fin, bueno, pues le vi en todos los partidos que jugó en casa, todos los partidos que Johan Cruyff jugó en esas 5 temporadas del 73 al 78, fueron 5 años de auténtica exquisitez futbolística, sobre todo la primera, porque fue llegar y barrer y acabar... El Barcelona estaba en ese mes de octubre en los últimos puestos de la tabla, sin Cruyff, y acabó ganando la Liga 5 jornadas antes de acabar, ganando 2-4 en el Molinón con 3 goles de Marcial y 1 de Reixac. Bueno, pues yo le vi todos los partidos de casa y los de fuera los escuchaba en Radio Peninsular, que ahí empezó esa droga del fútbol y la radio. Se los escuchaba en Radio Peninsular a Miguel Ángel Valdivieso y José Félix Pons, grandes históricos de la radio con los que uno pues aprendió de este oficio, Radio Peninsular de Barcelona, de Radio Nacional de España, ya desaparecida esa emisora. Y luego ya de la etapa de entrenador, pues qué vamos a decir, ese 8 de abril del 87 en la Romareda, era todavía entrenador del Ajax, Johan Cruyff, pero es la primera vez que vino al banquillo de la Romareda como entrenador, aquella tromba de agua que cayó justo antes, era partido de Recopa, era partido de ida, Zaragoza 2, Ajax 3, con una tromba de agua impresionante, y ese fue mi primer contacto con el Cruyff entrenador. Yo vine a hacer ese partido para Cadena, y luego en la vuelta ganó el Ajax 3-0, o sea, una eliminatoria muy, muy complicada, pero bueno, y era el paso previo a que fuera llamado por el Barcelona para ser entrenador también del Barcelona.
Esa eliminatoria sí que la recuerdo yo, porque estaba en la Secretaría Técnica, yo fui a ver para dar los informes a Luis el partido del Ajax en su terreno de juego, ¿no?
Bueno, los problemas burocráticos para Cruyff fueron una constante, porque no solo los tuvo para empezar a jugar, sino también para empezar a entrenar, porque él no tenía título. En el Ajax ni lo había necesitado para ser campeón y todas esas cosas. Y aquí, bueno, pues ¿quién iba a poner pegas a que Cruyff ocupase el banquillo del Barcelona? Al final le dejaron, tuvo un permiso especial, a pesar de que no se había sacado, no había hecho el cursillo, en definitiva. Y eso, ¿qué relación tuvo con el Real Zaragoza? Por eso estoy haciendo todo este repaso. Pues que el entrenador que llegó al Zaragoza ese mismo verano del 88, que es cuando llego yo a Zaragoza precisamente, por eso lo recuerdo también, era Radomir Antić. Y Radomir Antić pudo sentarse en el banquillo del Zaragoza porque entró en el mismo lote de Cruyff. Le dejaron a Cruyff, le dejaron a Antić. ¿Os acordaréis?
Sí, era el entrenador Gesac, ¿no? Gesac fue el que le dejó el título a Cruyff.
Pues no sé quién le dejó el título, pero le dejaron entrenar. Le dejaron sentarse en el banquillo, le dejaron dirigir al equipo, que era lo que importaba. Y aquí el mismo caso era el de Radomir Antić. Y bueno, pues llegaron los títulos. El primer título, la Recopa del 89, el 10 de mayo del 89, en Berna, ante la Sampdoria, 2-0, a la Sampdoria de Víctor Muñoz. Ese partido que fue el primer título. Y recuerdo la primera vez que le entrevisté. La primera vez fue en 1988, en el Club Doble F, el Club Hípico Doble F en la Avenida Cataluña, el Club de Paco Franco, el Club de Francisco Franco, porque Johan Cruyff venía a ver concursar a su hija Susila, que montaba a caballo, al caballo Gonate Z. Sí, sí. Y entonces, pues venía a ver a su hija al Club Doble F. Y bueno, yo recuerdo una llamada desde Barcelona que me dijo: tienes a Johan Cruyff en el Club Doble F. Y allí fui, y allí me concedió una entrevista, la primera que le hice. Luego, posteriormente, otras ya cuando vino con el Barcelona. Tengo alguna foto por ahí guardada de eso, ya habéis sido testigos. Pero bueno, y hablando de las hijas de Johan Cruyff, su hija Chantal, en 1992, el mismo año que gana el Barcelona la Copa de Europa en Wembley, nada, una semana antes, 6 días antes de ganar esa Copa en Wembley, pues su hija Chantal se casó con Jesús Mariano Angoy, de Alagón. O sea que siempre ha sido una presencia permanente Aragón y Zaragoza en la vida también de Johan Cruyff. En esos momentos era el tercer portero del Barça, y Cruyff era el entrenador. Y bueno, pues se casó con la hija y ahí estuvo jugando, que mucha gente no comprendía por qué Angoy estaba en la plantilla de Barcelona. Hubo algún caso más también, el de su hijo y el de su yerno, porque se había casado con Chantal. El 6-3 en la Romareda marcó un antes y un después en el año 94, que fue la última de las cuatro seguidas, la última de las cuatro ligas seguidas. Estuvieron a punto de no ganarla porque el equipo tuvo muchos altibajos, pero el 6-3 aquí en la Romareda significó un antes y un después, y a partir de ahí el Barcelona reaccionó gracias al puyazo que le metió aquí el Real Zaragoza en la Romareda. Y bueno, pues ya mucho más reciente el nombre de Cruyff. Acordaros que lo sacaron a relucir los compradores del Real Zaragoza, a los que le compraron el Real Zaragoza a Agapito, que estuvieron ahí un mes y pico, que si sí, que si no, que al final nada, pues acordaros de que apareció también el nombre de Johan Cruyff, cosa que evidentemente nunca tuvo ninguna razón de ser, obviamente. Y bueno, y algo todavía más reciente, Lluís Carreras, el actual entrenador del Real Zaragoza, pues fue discípulo suyo, y él, Johan Cruyff, le hizo debutar, como a tantos otros de la cantera del Barça, le hizo debutar en el primer equipo en la temporada 92-93, y luego en la 95-96, en una segunda etapa, lo recuperó del Racing de Santander para volver a jugar en el primer equipo del Barça. Poquitos partidos, pero bueno, ahí estuvo Carreras en el primer equipo del Fútbol Club Barcelona. En fin, hecho este repaso, pues vamos al presente nuevamente, al partido de ayer en la Romareda, después de estos buenos consejos.
Deportes. COPE Zaragoza.
estar informado.
Un taladro.
Brico Rapid.
Todo para decorar tu casa.
Brico Rapid.
Cortinas, alfombras, accesorios.
Brico Rapid.
Utensilios de cocina.
Brico Rapid.
Todo para tu mascota.
Brico Rapid.
Descubre tu nuevo centro de bricolaje en Zaragoza. Más de 4.000 metros cuadrados con la mayor variedad. Brico Rapid. En Avenida Navarra 180. Parking gratuito.
Restaurante Asadorada, para disfrutar de la buena brasa natural, con un espectacular menú del día, con 14 primeros y otros 14 segundos a elegir, más postres y bebidas, todo por 15 euros, IVA incluido, y los fines de semana 18, y ahora todos los martes cocido completo. Restaurante Asadorada, en calle Ramón y Cajal 43, teléfono 976-285453.
No hay forma de poner en marcha el coche, ¿pero qué pasa?
Pedro, no se pone el coche en marcha. ¿Qué hago?
Muy fácil, María. Llama a Baterías Giral en calle Burgos 1. Son distribuidores de Tudor y llevan más de 50 años. Te cambiarán la batería al mejor precio garantizado y encima te la instalan gratis.
Baterías Giral. Baterías Tudor en calle Burgos 1. Bateríasgiral.es. La batería de tu coche.
Iberpuertas, el almacén del profesional. Más de 30 modelos diferentes en nuestro stock de puertas lacadas y de madera. Kit para el mecanizado de puertas a medida. Todo enfocado al profesional de la carpintería o de las reformas. Nadie en Aragón le puede ofrecer más. Iberpuertas, su almacén de confianza. Iberpuertas, 20 años de calidad y servicio.
¿Sabes cómo se dice delicioso en japonés? Oishi. Mmm, qué rico suena. Sí, sí, O-I-S-I. Oishi, pescado y marisco fresco. Lo más bueno del mar. Pulpo, sepia, calamar, gambas. Oishi, delicioso. Nos encontrará en las pescaderías de los mejores centros comerciales. Y conózcanos mejor en la web oishi.es.
Oh, ¿tú te crees? En la junta de vecinos de ayer nos dijeron que van a pasar una derrama para pagar la calefacción de este año. ¡Pero si no ha hecho frío!
Pues nuestra comunidad, después de que Gómez Contadores nos instalase repartidores de costes, hemos ahorrado 20.000 euros de calefacción.
Instala repartidores de costes con Gómez Contadores y paga solo lo que consumes. Infórmate en gómezcontadores.com y empieza a ahorrar ya.
Deportes. COPE Zaragoza.
Estar informado.
15 horas 43 minutos y el presente lo que nos marca es un fin de semana horroroso. Del partido de ayer, Manolo, se ha roto la racha en el mismo partido que la de Ranko Popovic. Al octavo, derrota, con todo lo denostado que ha estado Ranko. Pero bueno, no quiero ahora hablar de Ranko, que apoye o que defienda o que me moleste. En su momento que se denostara tanto a Ranko, no quiere decir que critiquemos por eso a Lluís Carreras. Estamos con él, con el Zaragoza a muerte, creemos, como dice él, y vamos a seguir creyendo. Por lo tanto, confianza en que, como dice él, sea un frenazo duro, pero que sea para coger impulso, ¿no?
Ojalá sea así, porque yo creo que todos estamos un poco preocupados, ¿no? Aquí en la Romareda, los últimos partidos que hemos visto, el Lugo, el Albacete, ayer en el partido de ayer, yo creo que los inicios en los primeros tiempos han sido horrorosos todos, ¿eh? Sobre todo ayer, que nos enfrentamos a un equipo muy bien organizado, que supo en cada momento lo que tenía que hacer, salió del principio en busca del partido, presionando muy arriba, haciéndose cargo y fuerte en el centro del campo. Esto hizo que prácticamente la primera parte fue, bueno, pues solamente veíamos un equipo en el terreno de juego, que era el Girona, pero en la segunda parte, a pesar de que el equipo reaccionó un poco, yo creo que en el cómputo general de los 90 minutos el Girona fue mucho más equipo que el Zaragoza en todos los sentidos, y esto es lo que a mí personalmente me preocupa.
Sixto.
Pues creo que hay un empecinamiento de Carreras en jugar su sistema, me parece bien, pero creo que en algún momento tiene que pensar cómo juegan los demás. Todos sabemos cómo juega el Girona, creo que puebla la media de jugadores, ese 3-5-2 que hace, y sabía cómo jugarnos la primera parte. La segunda parte el Girona dejó irse, porque con el resultado tal como lo tenía y con un hombre más, lógicamente no tenía tampoco por qué matarse en esa segunda parte, a pesar de que el Zaragoza tuvo ocasiones para poder, por lo menos, haber marcado un gol. Pero yo creo que Carreras tiene que plantearse de que quizás si no funciona su sistema, tiene que cambiar el sistema. No es normal que ensayes toda la semana con Tarsi y saques a Ondorka, al cual vimos que estaba falto de ritmo, en una posición que no era fácil para él, porque tiene que jugar en esa posición sin tener un apoyo.
Fino cuando jugaba últimamente,
estando solo es muy
ahora
difícil.
Que ha perdido el ritmo de competición, pues estaba para
es muy difícil.
Estuvo para los Leones, pero no solo él,
lo que sí que me sorprende es que Carrera se sorprendería, igual que nos sorprendimos todos, de ver que Ross, en la segunda parte, que hace la labor de Eric Morán, es mucho mejor que Dorca, y eso lo tienes que ver tú en los entrenamientos, tienes que probar con distintos jugadores para poder ver cuál es la mejor solución. Y a Carreras ayer pues se le hizo muy grande el Girona, le había avisado el Tenerife, y lo malo es eso, que esa es una derrota en la cual nos va a costar volver a coger, a pesar de que todo va muy agrupado. El partido de Elche se antoja ahora como vital.
Evidentemente, ahora hablamos de ese partido de Elche. Hablábamos de Dorca, que estuvo fatal, aunque el técnico lo defendió. Claro, primero la culpa es compartida, estuvieron mal todos,
sí.
No se puede salvar a nadie, pero bueno, le echó un capotazo en la rueda de prensa porque fue el sacrificado en el cambio por la expulsión de Cabrera.
Sí, lo cierto es que el Zaragoza en la segunda parte estuvo mejor que en la primera, con uno menos sobre el campo, sin estar Dorca jugando, pero aún así Carreras elogiaba el trabajo del centrocampista del Real Zaragoza.
Lo he visto muy bien, Albert, lo he tenido que sacrificar, y vamos a entrecomillarlo, por el hecho de la expulsión del Lele, porque prefería tener a Rico, a Abraham y Alberto ahí. Pero el rato que ha estado muy bien Albert. Como siempre, ¿eh? Albert es un tío... Bueno, es un ejemplo y con eso queda todo dicho.
Pero bueno, la culpa era compartida. Ya.
Compartida por todos los jugadores y por él mismo.
Que nosotros sí creemos que nos va a costar muchísimo. Que hay muchos equipos que se meten a la pelea, también. Que todos los partidos son diferentes, también. Que planteamos los partidos para ganarlos, sí. Que hoy no ha salido bien, también. Que la culpa es del entrenador, también. Sí, pero es que es así, es que es verdad. Al final son partidos. ¿Es un golpe duro? Muchísimo. ¿Jode mucho que te metan 0-3? También. ¿El otro equipo jugaba con 12? A ratos. Entonces son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas, pero hoy toca estar jodido. Y estamos jodidos y me jode por la gente. Pero el mensaje que creo que debemos de dar, o que quiero dar yo, es de que es un stop para coger otra vez carrerilla.
Bueno, fue la frase, la carrerilla de Carreras, le llamaremos a esta frase, ¿no? La carrerilla que dice Carreras que hay que coger para tomar impulso, y esperemos que sea verdad y que no se equivoque. Bueno, pues que, como dice él, bueno, sí, se ha perdido al octavo partido, pero si se gana o no se pierde en 7 partidos, si se pierde en 1, pues tampoco están mal esas rachas, ¿no? Pero eso habrá que ver si ahora empieza otra vez otra de 7, ¿no, Nacho?
Sí, a mí sobre todo lo que me preocupa es que el análisis me parece que hay que hacerlo más allá de la derrota, ¿no? La racha se cerró porque perdimos, sobre el papel se cerró, pero yo creo que esa racha se acabó ya hace 3 partidos. Después de Vitoria el equipo no es el mismo. Cuesta muchísimo jugar al fútbol, un equipo que estaba destacando las últimas semanas por el buen toque, y desde luego es muy preocupante la falta de gol. Me parece que en las últimas 5 jornadas lo hemos marcado en una y lo metió Pulido en propia puerta.
Está claro, sí. Un gol que no fue propio, además, que se lo marcó el Albacete en su propia portería, es el único bagaje ofensivo de estos 4 partidos. Y el árbitro, el arbitraje. Don Jesús Granel, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
Para mí que ayer no tuvo tanta culpa como pudo parecer por el ambiente de tensión que había en la grada, de bronca contra el árbitro. Yo soy de los que últimamente me enfado mucho con los arbitrajes de segunda porque son deplorables. Hemos visto de todo en estas últimas temporadas. Pero el de ayer, pese a las reiteradas protestas, es verdad que estuvo mal, no estuvo bien, para qué vamos a negarlo, pero tampoco me pareció que tuviera influencia en el marcador.
No, yo la influencia se la daría a los errores individuales, y no fueron los errores individuales del árbitro, ¿eh? El primero de Pedro, el primer gol, porque se queda enganchado en el palo. Si no defendemos los palos en los córners, el jugador tiene que salir muy rápido y es el que rompe el fuera de juego, si no me equivoco en la jugada. El segundo es el de Julio, cuando pierde un balón en el medio campo que nos cuesta un gol. Arranca el jugador muy justito, que yo puede estar o no puede estar fuera de juego. Es muy difícil, yo ayer paré la imagen y no acababa de...
Es muy difícil de ver.
Difícil de ver esa jugada. Dos.
Ahí el beneficio de la duda.
Y el tercer error es el de Cabrera en la entrada, fuera de tiempo y desmedida para un balón que se disputa.
Lo pones el tercero en el orden de explicación, pero es el primero.
En cuanto al orden cronológico, ¿no? Cuando se dan las jugadas, ¿no? Entonces, para mí, ahí se acaba el partido. A partir de ahí, que el árbitro pudo estar mejor o peor, yo pienso que amonestó en exceso. Yo pienso que el partido no requería tantas amonestaciones, pero él, ante la tensión que había, tampoco quería que se escapara nada. Y hubo algunas jugadas que nuevamente son simplemente una falta y nada más, pero yo pienso que no tuvo una influencia, porque además se reclaman 2 jugadas en el área del Girona, En la primera, la mano, de, creo que es de Álamo, las iba pegadas aquí en el pecho, no hay ninguna talidad de hacer mano. Y la segunda es una caída de Dongo en el área, que es una tirada como una de las que tiene el chico este, que está más en el suelo que de pie cuando sale.
Excesivas tarjetas, pero ninguna discusión a que mostrara la roja en el caso de Cabrera. Hombre, el público pues silbó al jugador que era Eloy Amagat, el capitán, cuando entró luego al campo, por si había puesto algo más de teatro o no, pero independientemente de que le hiciera más o menos daño Cabrera a Eloy Amagat con esa acción, a quien más daño le hizo fue a su propio equipo. Sí, por eso, sí. Para mí, de los errores que has dicho, que lo has contado perfectamente, además en orden cronológico, para mí el primero en importancia, evidentemente, es el de Cabrera, porque deja a su equipo pues ya prácticamente sin poder de reacción, porque vas atrás en el marcador y encima pues con un hombre menos a partir de ese momento.
Sí, luego el árbitro intentó aguantar la presión, porque cada falta que pitaba en contra del Girona era un montón de 3, 4, 5 jugadores a protestar y buscar la tarjeta para, bueno, digamos, para nivelar en la medida de lo posible lo que había hecho su compañero.
Y da la sensación de que ha vuelto revolucionado Cabrera, ¿no? Como que haber estado, porque estaba siendo un defensa extraordinario, ¿no? Y está dos partidos ausente y parece que ha perdido el sitio completamente, lo que decíamos de Dorca, ¿no? Pero yo creo
que es un poco también el estado de nervios y de tensión que viene teniendo el equipo en las tres últimas jornadas. En el momento en el que no han estado bien, ya desde hace tres partidos, los jugadores del centro del campo, el Zaragoza ha perdido mucho en su juego, eso evidentemente se ha reflejado en los resultados, y el Zaragoza yo creo que se ve incapaz sobre el terreno de juego de plantarle cara a un rival en el momento en el que el otro equipo sí que hace una buena lectura táctica. Entonces yo creo que todo viene más fruto de la tensión y de los nervios que están sufriendo los jugadores.
Hablábamos de esa expulsión de Cabrera, también hacía mención Carreras.
Carreras. Bueno, ya habéis escuchado en las declaraciones anteriores, él siempre es bastante correcto, pero decía que el Girona había jugado con 12, se refería evidentemente al árbitro.
No sabemos qué hubiese pasado con Lele en el campo, pero bueno, marcó la de Julio, marcó la de Ángel contra el Huesca, mi primer partido aquí, marcó la de Julio en Vitoria. Bueno, evidentemente marcan, pero no sabemos cómo. Igual el Girona te mete cuatro o tú ganas el partido, que te condiciona así muchísimo, porque tienes que retocar y hacer cosas no habituales. Pero son decisiones que hay que tomar y circunstancias que pasan en un partido.
Resumiendo, que las rachas se acaban.
Las rachas se acaban, pero manda un mensaje. Creemos.
Las rachas se acaban perdiendo. Y da igual cómo pierdas y de la forma que pierdas y... se pierde y punto. Ojalá perdamos uno de cada siete o de los siete siguientes. Nosotros, lo que digo nosotros y cuando digo nosotros dentro del vestuario, creemos y mucho. Pasa que hay que demostrarlo con puntos, pero hay que decirlo hoy, cuando perdemos, no cuando ganamos, cree todo el mundo. Nosotros hoy, a pesar de haber perdido, creemos.
Oye, de la manera que lo dice, le creemos a él, ¿no? Creemos en que hay que creer.
Por supuesto.
Más nos vale.
En esto tenemos que estar a lo del entrenador, a los dos jugadores.
Por eso.
Y que sean ellos los que reaccionen, que son los profesionales y los que tienen que estar en el terreno de juego.
¿Alguna conclusión más?
Que creo que el que ha dado un poco con la tecla ha sido Manu Herrera, que también escuchó las declaraciones y decía que tenían que hacer autoconciencia, autoexamen y saber qué es lo que estaban fallando, y no en este partido, sino como bien ha dicho Nacho, en los últimos partidos.
Hoy más que decir el mejor, ¿a quién salvamos? Pues yo salvaría a Lanzarote, que fue el único que aportó cositas en la segunda parte, ¿no?
Sí.
Por decir a alguien.
Yo creo que los demás no llegaron aprobados.
No, el único Lanzarote. Es verdad que el equipo en la segunda parte sale bien al comienzo de la segunda parte y el 1-2 está a punto de llegar, la ocasión de Ángel en el centro de Abraham, el remate de Rico, que el paradón también de Becerra, igual que en el remate de Ángel, y luego la de Inestroza al palo, o sea, sí, que pero, hubo ocasiones para haber marcado.
Sí, pero ellos también tienen dos antes.
También, para haber metido ellos otros tres. Ellos también pudieron meter otros tres. Sí, pero del posible 1-2 se pasa al 0-3 en la contra del Equipo.
Eso es lo que, cuando Zaragoza pudo meterse en el partido, no tuvo la suerte que le hacía falta para llegar luego a conseguir.
En fin, pues que esperemos que se pueda levantar el vuelo en Elche.
Deportes, COPE Zaragoza.
Estar informado.
Buf, perdona que llegue tarde, pero ya sabes lo que cuesta aparcar por el centro aún con zona azul.
Haz como yo, en el parking San Ignacio, pagando con tarjeta Cibercaja, me cuesta solo 3,90 euros las 24 horas. Con la ventaja de que siempre está vigilado, y si lo necesitas habitualmente, tienes varias modalidades de abono. Llama a Parking San Ignacio en el 976 230131 y olvídate de perder tiempo aparcando.
Bodegas Aragonesas, en el corazón de la denominación de origen Campo de Borja, en un territorio privilegiado para el cultivo de la vid por sus tierras y por su clima. Un éxito que no es casualidad. Y un nombre, Coto de Hayas, joven, blanco fermentado en barrica, crianza, reserva, garnacha centenaria, moscatel, mistela, vinos que ya son leyenda, como Fagus. Ya sabes, vayas donde vayas, Coto de Hayas, de Bodegas Aragonesas, Fuentejalón.
Cerramientos Integrales es calidad. Cerramientos Integrales es ahorro. Cerramientos Integrales te da garantía. En Jorge Cozzi 18, 976-134-134.
Para disfrutar de verdad de la buena cocina casera, Mesón Martín en calle María Guerrero 26. En el marco de una maravillosa ambientación taurina, saborea nuestras especialidades. Las famosas cocletas caseras de Mariví, los impresionantes huevos rotos con foie, el mejor chuletón o un gran rabo de toro. Además de la barra mejor surtida, Mesón Martín, no te lo pierdas en María Guerrero 26. Teléfono 976-750393.
Y ahora, casi todos los jueves, cocido. Pregúntanos fechas.
En Caravan en Plaza y Piscinas Plaza llevamos 26 años trabajando para que solo tengas que preocuparte de una cosa: disfrutar al máximo de tu tiempo libre. Caravanas, autocaravanas de las mejores marcas y servicio de taller multimarca para cualquier tipo de reparación de siniestro, así como la instalación de accesorios. Si te gusta disfrutar las vacaciones a tu manera, ven a vernos. Calle Mesina 16, en Polígono Plaza y en caravaninplaza.com.
Si eres emprendedor y quieres tener tu propio negocio, únete a Simpli. Simpli te ofrece la oportunidad de tener tu propio supermercado. Si quieres unirte a nosotros, infórmate en franquicias.simpli.es o en el 902 11 65 65. Simpli, una forma diferente de entender la franquicia.
Fisio es terapia.
Y acudir regularmente a un fisioterapeuta mejora tu calidad de vida, recupera tu capacidad física y previene las lesiones. Busca un fisio colegiado.
Fisioterapia.es.
Reforma tu hogar en Materiales de Construcción Usón. Descubre nuestro stock en materiales de construcción, así como una gran exposición en azulejos, sanitarios, muebles de baño. Nuestra experiencia nos hace estar siempre a la vanguardia, ofreciéndote las mejores calidades. Materiales de Construcción Usón, en Polígono El Pilar.
Deportes. COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues la plantilla mañana tendrá descanso y el miércoles volverá al trabajo. Cabrera es baja y bueno, el árbitro no ha calificado como juego violento en el acta, entonces vamos a esperar que no le caiga más de un partido, Jesús.
No, sí, imagino que habrá nombrado en la disputa del balón y eso es muy importante a la hora de valorar por el comité.
Bueno, en segunda división A también, derrota de la Sociedad Deportiva Huesca por 1-2 ante el Bilbao Athletic.
Con el empate del Almería, el Huesca sigue fuera del descenso.
En segunda división B, derrota del Ebro
por 1-0 ante el Baracaldo.
En tercera división no hubo jornada y en división de honor de juveniles,
el Estadium Casablanca perdió 1-3, el Ebro perdió 1-0, idéntico resultado para el Zaragoza.
En fútbol femenino,
el Transportes Alcaine perdió por 2-0 ante el Valencia.
¿Y en torneos de Semana Santa?
Bueno, pues en esos torneos, en el 30º torneo César Augusta del Estadium Casablanca, ganó el Real Madrid tras imponerse en la final al Zaragoza. En el torneo de fútbol base inmortal Ciudad de Zaragoza, en categoría cadete, ganó el Juventud. En infantil, el Estadium Casablanca, en Alevín, el Santuchu, y en Benjamín, el Amistad. En el torneo Aragón Promesa, venció el Zaragoza en infantil y el Cornellá en Alevín, Benjamín y Prebenjamín. Y por último, en baloncesto, en el torneo Yudigar, ganó el Gran Canaria y en chicos y España sub-15 en chicas.
En baloncesto, también derrota previsible del CAI Zaragoza ante el Madrid por 12 puntos, 96-84.
Siguen manteniéndose dos victorias por encima del descenso. Mañana martes a las 7, entrenamiento a puerta abierta.
En baloncesto femenino,
ganaron las chicas de Manfiltera a Conquero y ahora se enfrentan en las semifinales de los playoffs por el título al Perfumerías Avenida.
En Liga LEF,
el Peñas de Huesca ganó, perdió el Simple Olivar.
Hasta mañana, saludos, muy buenas tardes.